La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Henry.
Seguidamente quiero decirle, María Paula, que regresamos con mucha, pero con muchísima alegría a este horario de 11 a 12 de la mañana los martes. Y hoy nos acompaña un muy buen día en Bogotá, desde luego adornado de posibilidades extrañas de un paro, pero de todas estas cosas estaremos hablando posteriormente, María Paula.
Ahora sí aprovecho para saludarlo bien, doctora Morocho. Muy feliz de estar acá de nuevo en Impacto Económico, acompañándolo a usted y a todos los ciberoyentes. Una excelente forma de empezar el 2020, ya en forma. Ya pues empezando clases, ayer ya empezó clases la Universidad del Rosario, al igual que otras universidades. En esta misión estaré acompañándolo a usted y doctor, diga por favor qué vamos a hacer hoy, de qué se va a tratar el programa.
Muchas gracias, María Paula, hoy estaremos pendientes a las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.rosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Y estaremos tratando hoy varios temas en donde incluiremos la economía de la vida diaria, todo lo que tiene que ver con las noticias a nivel global y a nivel local. Y lo último de lo último, siempre en Hacienda, Economía y Derecho Público Económico. A su vez, mis queridos ciberoyentes, si desean conectarse con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. En la producción nos acompaña María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos, ciberaudientes, a Impacto Económico 2020, o como dicen, 2020, pero a mí me gusta más 2020.
Estás escuchando Impacto Económico. Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo. Ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
De la mañana, 8 minutos, el calor es por todas partes. Han hecho unos calores bien especiales a principios de año en Bogotá y en todo el país, pero esa música de fondo nos hace pensar en el precarnaval de Barranquilla, que el 19 de abril leyó el bando y están en plena, pero en plena pachanga en esa dulce y especial ciudad de la costa, Barranquilla, la Puerta de Oro, que se ha vuelto una de las ciudades turísticas bien importantes en este fin de año por una gran acometida de infraestructura que se ha hecho, está orgullosa con su malecón, con escenarios deportivos y ahora con su precarnaval. Y este disco que cierra y le pone candela a este inicio de año en Impacto Económico, Los Amores de Petrona de los Tupamaros.
Doctor, claro que sí, estos calores que están haciendo en Bogotá no son normales. Pero doctor, yo le quería comentar, ¿sabía usted que se está hablando de una nueva cédula digital?
Sí, claro, oí al registrador nacional dando una noticia temprana sobre este efecto, en la cual tengo algunas reservas en materia sendística y presupuestal, pero de todas maneras pienso que en toda la justificación que hace el registrador tiene algunos temas principales como la posibilidad de ir implantando el voto electrónico aprovechando la elección del Consejo de Juventudes por allá en el 25 de octubre, y ahí le va a hacer la primera prueba de fuego a esto e inicia con la cédula digital, que a mí me han dicho, María Paula, que usted está muy enterada, para que nuestro público sepa lo que le puede costar sacar la nueva cédula, pese a que yo tenga algunos reparos en materia de apropiaciones presupuestales y otros temas ya mucho más de fondo en la parte hacendística, pero que para nuestros ciberoyentes serían de muy buena guía y dirección esos comentarios tan especiales que usted va a hacer sobre los costos de este trámite de la cédula de ciudadanía, que por duplicado tienen su valor. La dejo, María Paula, para que le informe a toda nuestra ciberaudiencia de Impacto Económico.
Por supuesto, doctor. Primero vamos a hablar de cuál era el costo de la cédula física, que desde enero del 2018 quedó en 43.050 pesos para los colombianos que estuvieran acá en el país, y para los que adelantaran el trámite en consulados en el exterior era de 42.99 dólares. Además que esto nos facilita, no solo eso, doctor, porque no solo es el hecho de ir, era el hecho de ir a sacar la cédula física, sino también lo que nos costaba ir a la registraduría, pues el costo en transporte, además que el tiempo, del tiempo que invertíamos en eso.
Óiganlo bien, ciberaudientes, 46 mil pesos.
43 mil 50 pesos.
43 mil 50 pesos en Colombia y...
La actual, que es la cédula digital, tendrá un costo de 46 mil pesos. Sin embargo, la registraduría aclara que no saca de circulación la cédula actual, la cédula física. Es decir, para quienes no deseen adquirirla, pues pueden seguir conservando su cédula física.
Es lo que habla el registrador, que hay algún aspecto de voluntariedad en el cambio.
Por supuesto. Además, en Twitter, la registraduría, arroba registraduría, publicó cómo se verá la nueva cédula digital. Estaré compartiéndolo en mi Twitter. Recuerden, arroba mariapaulab14 para todos nuestros ciberoyentes y los que deseen verla.
Apreciados ciberoyentes, esta noticia que puede ser de la vida diaria, que comienza con la voluntariedad del cambio de nuestra cédula actual a una cédula digital, que implica también un cambio de diseño, queríamos dejarlo como un aporte para todos ustedes. Sin embargo, todos hoy nos despertamos con una noticia. Tenemos nuevamente una convocatoria del Comité de Paro Nacional a paro hoy. Ya hubo algunos disturbios esta mañana en la zona de Suba, que ha atendido con bastante oportunidad la fuerza pública, en este caso la Policía Nacional y el SMAT, porque hubo la necesidad de aplicar la parte del SMAT porque se salieron del protocolo y ya hubo encapuchados y hubo ataques de piedra a la fuerza pública. Estas son las cosas que hay que estudiar muy bien, porque la protesta es válida, pero no con este tipo de situaciones. La alcaldesa actual entiende la situación, tiene un protocolo, pero definitivamente las reacciones de las personas que estaban protestando excedieron el protocolo y hubo que acudir al SMAT esta mañana. Y siguiendo hablando del tema del paro nacional, indiscutiblemente hay que mirar también que hay un tema central en que el Comité del Paro Nacional no se entiende con el gobierno aún, y es que el Comité del Paro habla de negociación y el presidente habla de conversación nacional. Y esto no los ha dejado avanzar, y por eso están haciendo eso, entre otras cosas más, están haciendo la convocatoria a nivel de paro. El presidente Iván Duque también ha venido argumentando que él ha venido cumpliendo con algunos compromisos que se han derivado de las conversaciones que ha tenido con distintos segmentos de la sociedad civil, y ha sacado decisiones que incorporó en la ley de crecimiento, que, discúlpeme, para mí es un eufemismo. A las cosas hay que llamarlas en derecho como son, y vuelvo a insistir, eso no es ninguna ley de crecimiento económico, porque muy pronto estaremos hablando, y le digo ya por adelantado a todos mis ciberaudientes, que la próxima semana estará acá el doctor José Roberto Acosta tratando con nosotros este tema de la ley de crecimiento, en el cual vamos a demostrar que en últimas es una ley que ha desfinanciado y no ha financiado, y que para poder hacer crecer la economía toca hacerla crecer con ingresos para poder generar gasto público, y en últimas no se ha generado el gasto público. Antes, por el contrario, se redujo el gasto público, y eso lo ampliaremos en una nota que hablaremos en Economía Global a tu alcance. Igualmente, dice el presidente Duque que le ha cumplido a los colombianos en y sobre todo a aquellas personas de estado vulnerable, ¿sí? En que está devolviendo el IVA, está devolviendo aproximadamente el 0.5% de lo que se recauda por IVA a lo que él denomina los sectores más vulnerables de la sociedad, y también mostró e incluyó en la ley de crecimiento la reducción de aportes de seguridad en seguridad social en salud para pensionados en el año 2020 y en el año 2021. En el año 2021, la reducción de ese aporte baja del 12 al 8% y en el 2022 pasa del 8 al 4%. Solo son pensiones de un salario mínimo legal vigente. Finalmente, también en esta materia podemos hablar que el presidente Duque viene diciendo que con los sectores que él ha conversado está buscando medidas que contribuyan a buscar equidad, y dentro de las cuales también se aprecia que a finales de fin de año, exactamente el 26 de diciembre del año 2019, el decreto 2365 de la fecha enunciada 26 de diciembre de 2019 dispone que hay un beneficio tributario para las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años con estudios, pero que no acrediten historial de su empleo. Es decir, para que se entienda en términos más precisos, porque aquí hablamos siempre, claro, en impacto económico, que no acrediten experiencia profesional y que eso no sea impasse para la vinculación del empleo joven. Aquí, como tengo juventud representada, porque en impacto económico trabajamos con juventud y ustedes se van a dar cuenta, este año seguimos con juventud. Entonces me acompaña María Paula, que quiere intervenir a propósito de lo que está oyendo, que le toca a personas como ellas en la edad de juventud, en el rango entre 18 y 28 años. La edad no se dice.
Usted lo ha dicho, doctor. Pero con respecto a lo que usted dice, una pregunta un poco impopular, pero muy clara, porque el impacto económico, como usted dice, hablamos claro. Eso, el hecho de que puedan contratar sin necesidad de experiencia laboral, ¿no hace que la contratación sea un poco menos meritoria y que se preste para que ocurra más corrupción dentro de las mismas empresas?
Desde luego, este es un punto en el que se deberá ocupar el Departamento Administrativo de la Función Pública y sus asemejados en los municipios, y espero que el gobierno ya esté trabajando sobre unos niveles de requisitos mínimos que también se deben requerir, que no desde ninguna manera obstaculizarían para que la persona no haya tenido experiencia profesional. Pero sí hay que requerir un perfil, y el perfil es válido, y el perfil, desde luego, en el caso del sector público, que haciendo y difundiendo sus circulares y otro tipo de cosas, en el caso de que sea en el sector público, se hace de esa manera. Y en el otro lado, indiscutiblemente, se debe hacer una difusión por parte del jefe del departamento de este mismo organismo y del Estado, desde luego dando capacitación sobre el efecto y lo que ellos quisieron, para que la empresa privada también establezca unos requisitos mínimos en plena concordancia con los principios de eficiencia de la Constitución Nacional y desde luego de efectividad en la administración privada, que no deben separarse de un sano proceder de vinculación, para que no vaya eso desde luego a incidir en la productividad nacional. Muy buena pregunta, María Paula. Y seguimos ya para ir diciendo que definitivamente todo este tipo de circunstancias que quizás muestran una muy buena intención del presidente de la República, todavía siguen dejándole Yo no, aquí no estoy hablando en este momento ya por el país. Estoy hablando como analista en este momento. Siguen dejando, al menos en la posición de este analista y de este programa, efectivamente, de impacto económico el cual conduzco, que siguen siendo paños de agua tibia, que definitivamente no hay una solución integral, que no se ve en realidad en el gobierno una organización que conduzca a buscar una respuesta concreta, seria, integral y que de verdad beneficia a todos los renglones de la población. Yo no puedo estar dando paños de agua tibia para los de un salario, para los de otro. No, aquí toca pensar esto como un todo. Y para eso se requieren reformas estructurales. Reformas estructurales que hay que trabajar entre todos. Y por ahí he oído al presidente que él quiere oír propuestas de los señores del Comité del Paro, pero también uno quiere ver propuestas del gobierno nacional al igual para ver qué es lo que están pretendiendo, buscando desde luego lo que se tiene que buscar. ¿Qué se tiene que buscar? La prosperidad de todos dentro de un ambiente que lo propicia una economía, sí, con un Estado social de derecho como el nuestro. Es decir, nosotros debemos pasar en el país de los compromisos sectoriales a los compromisos nacionales para mejorar el crecimiento, el desarrollo económico y el bienestar de los colombianos. De esta manera, damos parte final a esta primera sesión de Economía de la Vida Diaria.
Estás escuchando Impacto Económico.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with Eurosaria Radio.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Parece que el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría. Nos quedan sueños aún por cumplir. Se pasa el tiempo y sigue la vida. Mantengo mi promesa de no causarte más enojos. La dieta, el viaje a Europa y el nuevo Lamborghini rojo.
Ay, este año sí dejo de fumar y tanta rumba con mis amigos. Llegó el momento de ponerme a ahorrar, que se enderece al fin mi camino. Este año compro casa y una finquita con piscina. Figura bicicleta pa' no faltar a la oficina. Y si este año no fue, quizás el otro.
11 de la mañana, 28 minutos. De fondo la canción La Promesa de Andrés Cepeda y Fonseca. Estas son las promesas que uno observa por ahí al final del 31 de diciembre. Ya de todas formas hoy los vemos aquí a los que estamos con cara de impacto económico. Allá vemos a mi querido Nelson con cara de impacto económico y almuerzo después de impacto económico. Pero el 31 de diciembre, ese día estábamos pensando en todas estas promesas: me compraré bicicleta, me compraré esto, haré lo otro. Que todas esas promesas sean bendecidas para todos los que el 31 de diciembre las hicieron, y por eso pasamos en este momento a nuestra sesión de Economía Global a tu alcance. Usted también tuvo muchas promesas.
Bastantes, doctor, bastantes. La primera, empezar a ir al gimnasio. Vamos a ver, vamos a empezar a cumplirla y ponerle bastante perseverancia para cumplir todas las promesas.
Yo por ahí vi al director con buena cara de buñuelo y natilla. Doctor Sebastián, aplique la fórmula de María Paula: gimnasio corrido. Bueno, nuestra primera noticia del día de hoy. Existe alta desigualdad económica en el país. Lo he dicho y lo vengo sosteniendo. Es este uno de los principales y centrales problemas del país. El investigador Luis Jorge Garay y Jorge Spitia acompañándolo nos traen estas cifras que han generado fuerte preocupación y que de pronto sería muy interesante que se develaran a lo que lleguen a la conversación nacional o al diálogo o a la negociación, a lo que ellos consideren y acuerden. Pero miren esto, óiganse bien, por favor, el 0.1% de las personas en el país reciben el 11% del total de los ingresos que se forman en la nación. Miren, y se los voy a colocar en escala ascendente. Ahora, el 1% de las personas con más altos ingresos reciben el 25% de la porción del ingreso nacional. Eso es alto. Pero se van a sorprender con este. Se los pongo en escala ascendente. El 10% de las personas con altos ingresos reciben más de la mitad del ingreso nacional. El 51% del total de los ingresos nacionales. Esto devela de lejos pero de manera absoluta, la alta desigualdad y concentración de ingreso que hay en el país. Este es uno de los puntos más importantes que toca tratar en la agenda nacional. Llámese como lo quieran llamar. Ahí ya les acabo de decir los tres ingredientes que he oído. Conversación nacional del gobierno, de los sectores de sindicatos, que se llame una negociación, o los analistas lo llaman diálogo, colóquenlo y bautícenlo como quieran. Pero lo importante es tratar de fondo, buscar una sociedad con menos desigualdad, con más prosperidad para todos, con más crecimiento económico y con gran bienestar de la colectividad, que es lo que dice nuestra Constitución Política de Colombia. La otra noticia, que es bastante importante porque nos mantuvo en vilo todo el año anterior, es la tregua que se dio hace una semana escasamente entre China y Estados Unidos. Esa tregua que hay entre China y Estados Unidos y que hubo, les digo, porque es desde luego mi compromiso objetivo con este programa y con la academia, que no es el final de la guerra comercial. Esta tregua da calma a la tensión política y económica que hay entre China y Estados Unidos. Pero los temas de fondo no terminan, porque ambos estados están buscando la supremacía económica, la supremacía informática y la supremacía tecnológica, que ya lo hemos tratado en este programa. Y el pacto fue solamente sobre los siguientes puntos, para que ustedes queden muy claros. El pacto fue sobre propiedad intelectual, servicios financieros, política cambiaria y mecanismos de resolución de controversias. Y algunos acuerdos que hubo en materia de topes de exportaciones de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China respectivamente. Para mí aún esto no termina, pero sí le da muchísima más tranquilidad al ambiente económico. De hecho, toca recordar que todavía el señor presidente Trump está en campaña. Está cerca de un juicio que, la verdad, a mí no me produce ninguna expectativa, porque es muy claro que los republicanos tienen una mayoría en esa representación de las cámaras en los Estados Unidos. Entonces, en el fondo, yo preveo que el señor Trump va a salir triunfante de ese juicio, y definitivamente se abre el sendero en la posibilidad de ser uno o el más serio de los aspirantes a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos en el periodo que comienza este año.
Sin embargo, doctor, dijeron que los detalles no se iban a hacer públicos, los detalles específicos de todo el acuerdo. Es decir, dieron puntos generales, pero lo hacen para no distorsionar el mercado. Uno de los puntos que a mí más me llamó la atención fue el de los aranceles, que Estados Unidos canceló los aranceles a los productos chinos por un valor de 156 mil millones, que era lo que estaba previsto que entrara en vigor el 15 de diciembre. ¿Nos puede explicar un poco eso a mí y a todos los ciberoyentes, doctor?
Sí, eso desde luego le quita protección económica a los Estados Unidos, y lo puede hacer el presidente Trump porque acaba de generarse una situación de pleno empleo en los Estados Unidos y ya se ha llegado a una estabilización de la industria nacional, y por ese motivo, porque se ha alcanzado el pleno empleo, porque la economía de los Estados Unidos ha mejorado, el presidente Trump accede a, desde luego, buscar esta flexibilización arancelaria y mejorar las condiciones de comercio con China, porque yo pienso que es una actitud inteligente. Yo bajo los aranceles cuando ya tengo fortaleza en mi economía. Eso es absolutamente inteligente. Yo les voy a decir una cosa. El presidente de los Estados Unidos tiene claridad en la parte económica. Él dijo desde una posición nacionalista, yo voy a cuidar mi economía. Con el acuerdo del año pasado, lo que hizo fue protegerlo cuando esa economía estaba candente hacia arriba. Dijo, yo no le voy a disminuir la velocidad para abrirle aquí la entrada a los chinos. No, todavía yo no tengo a la economía fuerte. La hizo fuerte y ahora sí decide, desde luego, tomar la posición de ser más flexible arancelariamente.
Y otra pregunta que muchos ciberoyentes tienen, y es, ¿ese juicio de Trump afecta la economía de Estados Unidos o está demasiado sólida en este momento?
La economía de Estados Unidos está sólida. Y el juicio no lo afecta porque si no he visto en los diarios los más conocidos de Estados Unidos, una posición en la cual este tipo de situaciones afecte, porque ya los analistas ven claro de que el presidente no va a perder este juicio, como en el caso cuando despachó los misiles para la operación que termina con la muerte del general allá en Irán. Entonces todo el mundo dijo, se va a destapar la Tercera Guerra Mundial. Los que estamos pendientes de este tipo de situaciones, de los análisis económicos globales, locales e internacionales, observamos que no había tal dimensión. Lo que quizás buscaba Irán era posicionarse políticamente. Irán falla lamentablemente tumbando ese avión y desde todo momento dijimos que la tasa de cambio no se iba a superar, que iba a estar ahí. Incluso eso afectó un poquito la tasa de cambio, pero fíjese que en esa posición no está afectando la economía, ni tampoco iba a afectar a la tasa de cambio otra decisión de Donald Trump, porque son más o menos previsibles. La verdad es que hoy día Irán, Rusia, Corea del Norte y otros países colocan más posiciones asustadizas para posicionarse políticamente que en realidad lo que económicamente ellos puedan demostrar. Y un país se gana el liderazgo mundial no solamente con economía, sino políticamente. Entonces, pero por eso Estados Unidos sigue teniendo el liderazgo mundial, porque es un país económicamente fuerte, y con esto le reitero la contestación de la pregunta, es económicamente fuerte, pero ahora está políticamente fuerte. ¿Sí? Entonces, de esta manera terminamos nuestra segunda noticia. La tercera noticia: gran parte del crecimiento del 3.1%, me comunica María Paula que acabó la presentación por Facebook Live. Estábamos en Facebook Live.
Claro que sí, doctor. Pueden encontrar en su Facebook, Henry Amorocho Moreno. Ahora mismo lo compartiré también en mi Facebook, María Paula Bermúdez. Y ahí pueden encontrar el Facebook Live que hicimos. Y pueden vernos, además, no solo escucharnos, sino también vernos en la noticia de la guerra de Estados Unidos y China.
Gran parte del crecimiento del 3.1% que se dará en Colombia está sustentado por el buen comportamiento de la, óiganse bien, de la exportación del desempleo nacional, cuando se van todos de aquí buscando oportunidades afuera y se logran colocar en el exterior. Los que se colocan en el exterior envían recursos a Colombia y esto se traduce en remesas para Colombia de diferentes partes del mundo. El comportamiento de estas remesas en el año 2019 fue muy positivo y alcanzó los 6.900 millones de dólares, es decir, el 2.3% del Producto Interno Bruto colombiano, representando un crecimiento de 8.6% de las remesas en dólares y del 10% en pesos cuando se hace esta conversión. Le digo, señor ministro de Hacienda, que a usted el año pasado, para la cifra que va a sacar de crecimiento, le llegaron ayuditas por muchos lados. Una fue esta, 6.900 millones de dólares. Le voy a recordar otra, el Banco de la República, por la fortaleza que tuvo el dólar, se acumularon utilidades por compra y venta de divisas y sacó importantes utilidades que todavía no los digo porque solamente hasta ayer se cerró el balance de la cuenta y del tesoro y no tengo la cifra definitiva, y yo aquí no hablo sino de cifras definitivas. Y también resulta que Ecopetrol le adelantó activos, le adelantó dividendos. De eso me enteré oficialmente en Barranca Bermeja, Santander del Sur, a finales de este año. Es decir, señor ministro, le voy a decir otra cosa. Se recortó gasto público el año pasado. Cerró usted con estas bondades. Pero si Colombia crece, no crece por la bondad de la política económica. Crece porque hay muchos factores que nos han favorecido, entre otros, estos que acabo de decir. Otra noticia nos dice lo siguiente para complementar la anterior. El Ministerio de Hacienda dio a conocer el decreto 2412 del 31 de diciembre, donde recorta el presupuesto de 2019 en 9 billones de pesos, pese a que Ecopetrol adelantó dividendos y hubo utilidades en el Banco de la República. Es decir, se está tratando de cubrir el déficit fiscal, reduciendo el gasto público y restando la importancia al multiplicador del gasto público dentro de lo que es realmente la recuperación de la economía. La economía se recupera gastando. La economía se recupera, desde luego, también haciendo mucho más dinámica la demanda. Su posición de oferta y la posición de oferta viene haciendo daño, porque incentivar a las empresas dándole 9 billones del Estado no es, en la situación fiscal que está, lo aconsejable. Y le voy a dar otra noticia antes de finalizar, y de pronto quisiera que volviéramos al Facebook Live, porque vamos a dar los indicadores a 31 de diciembre de 2020 de nuestro programa después de esta noticia. Hoy inicia el foro de Davos y los presidentes de las grandes multinacionales observan riesgo de desaceleración económica. Igualmente, otros riesgos que observan los jefes de Estado y distintos analistas internacionales son muy parecidos a los que hoy tenemos en Colombia. Oigan estos que ya vienen, que son muy parecidos a los que nosotros tenemos y son los que se van a exponer hoy en el foro de Davos por los jefes de Estado y los presidentes de las mayores empresas multinacionales del mundo. La polarización política, 78.5% en la encuesta. Las confrontaciones económicas, 78.5% en la encuesta. Las olas de calor extremas, 77.1% en la encuesta. Yo no dejo de pensar en ese escenario casi que apocalíptico de Australia y el dolor que nos daba ver que tanta naturaleza se estaba destruyendo a propósito de este nuevo riesgo que voy a leer.
Y el que pasó de la Amazonía, doctora.
Igualmente. La destrucción de los ecosistemas naturales con un 76.2%. Y todo esto, desde luego, marca consecuencias sobre el cambio climático, que le dan el mayor punto de porcentaje, que es el 82%. Terminamos Economía Global a tu alcance y nos comprometemos con estos pronósticos que hacemos en impacto económico para los indicadores de este año. Vamos a cerrar el año con un crecimiento económico del 3.1%. Pero a final de año vamos a crecer al 3.3%, esperando que el gobierno ejecute con oportunidad las vías y la construcción, la industria y otros comportamientos sectoriales tengan el comportamiento que se debe, y a que definitivamente el presidente Duque y su gobierno con los segmentos de la sociedad civil tengan un acuerdo. Igualmente, en materia de inflación, vemos que la inflación va a bajar. Estamos estimándole en un 3.3% también. Es decir, que baja del 3.8% de 31 de diciembre al 3.2%. Y la tasa de cambio, que es lo más difícil de pronosticar, pero me atrevo, porque el año pasado volvimos a acertar. Les digo, acertamos en crecimiento económico, acertamos en inflación y acertamos en tasa de cambio. Espero que así vuelva a ser, porque estos cálculos los hago de una manera seria. Aquí viene, tasa de cambio va a estar en un rango entre 3.250 y 3.300 pesos a 31 de diciembre de 2020. Impacto económico, lo dijo.
No la compro si la rumba no me deja, si la visa se me niega y si las promesas rompen.
Si en la cicla no me monto y el carrito se embolata, si los impuestos me matan, no me pongo un abogado.
Aunque esté en el mal.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Once 50 minutos, acabamos de escuchar la canción Bajo el Palo de Mango de Jorge Celedón con dos salseros, Víctor Manuel y Gilberto Santa Rosa, el vallenato salsero en Impacto Económico. Bueno, les tenemos que comentar que la Universidad IHE de Holanda y la Consejería de Paz de la Presidencia de la República, a través del asesor para asuntos de afrodescendencia y del Pacífico, nos concedió una entrevista de la cual queremos pasar unos apartes por ser un tema de principal importancia. Y ya nos vamos a conectar en este momento para que oigamos unos apartes de esta importante entrevista, que tiene que ver con un problema central, que es la contaminación del río Atrato.
A las comunidades del Chocó.
Claro que sí, hacía alguna mención ya en una de los comentarios que hice, y tiene que ver, por supuesto, de manera muy preocupante, con la limitación que genera el uso del agua. Es decir, el agua pues no es posible que se consuma y ni siquiera para los acueductos potabilizarla, pues es a un costo muy alto, a un riesgo enorme de generar problemas de salud concretamente en la población. Y de manera muy específica ya mencionaba cómo los recursos de fauna, en este caso ictiológicos, como los peces, se afectaron especialmente en la parte media y alta del río. En el Chocó se da una expresión que es, hubo una mortandad para significar que millones, porque los peces producen allá y se producían y que afortunadamente ya se está comenzando a revertir nuevamente positivamente esa situación, son millones las subiendas que sabemos en los ríos, en las ciénagas se crían miles millones de peces y eso disminuyó, porque obviamente se afectó el ecosistema. Entonces la situación llegó a un límite de mucha preocupación. Varios años de muchísimas dificultades económicas, preocupaciones en salud y, por supuesto, angustia de la población, que afortunadamente comienza a revertirse.
Hay preocupación especial en este tema, precisamente de los efectos o consecuencias de esta contaminación. Y uno de los... del agua, además de todo este buen diagnóstico que hemos hecho, la realidad la constituyen dos pirámides sustanciales de la organización administrativa del Estado en materia de procedimientos, que son la planeación y el presupuesto. Uh-huh. Usted nos ha dicho que en el plan de desarrollo van muy buenos adelantos por lo que acaba de definir. Y en materia presupuestal, ¿cómo se observa eso? Porque le hago la pregunta, porque es que usted, además de ser asesor en materia de afrodescendencia, lo es también en el Pacífico. Y aprovecho también, porque desde luego el Pacífico como zona debe tener también una provisión presupuestal que permita que esta esposa...
11 de la mañana, 54 minutos. Estos apartes de la entrevista con la Consejería de Paz de la Presidencia de la República sobre un tema tan importante como es el del río Atrato, que marca la gran abundancia de este líquido, de este producto que es sustancial para la vida, constituye a veces más para quienes nos ven de afuera preocupación. Pero sin embargo, yo quiero decir que esta investigación promovida por el estudiante de maestría, Henry Daniel Amorocho Daza, en Holanda, y desde luego que ha contado con la bondad de poder conocer de cerca este problema del atrato, deja al menos una parte de tranquilidad que ya comienza a verse con ojos de no total abandono este tema. El agua es el recurso más importante que hay en la vida y es el recurso por excelencia del siglo XXI. De la administración del agua, de la gobernanza del agua, dependen muchas cosas. Yo quiero decirles, señores, que en estos temas se vienen logrando importantes avances, sobre los cuales se realizó esta entrevista de la cual colocamos apartes, dada la restricción de nuestro tiempo. Como el hecho de haber convertido para quienes nos oyen especialistas en derecho ambiental y los que no lo son, el río Atrato pasa a ser sujeto de derechos, tiene derechos, es un ser viviente. Ese punto es importante, es un avance excepcional de nuestra jurisprudencia. Pero igualmente también nos decía el asesor de la presidencia, Arnovio Córdoba, que ya el gobierno en el plan de desarrollo está aportando importantes recursos para enfrentar el problema de la contaminación ambiental. El problema de la contaminación ambiental por mercurio que viene causando tremendos estragos en mujeres embarazadas y en niños. Señores, acordémonos del Chocó, acordémonos de administrar el agua, porque ustedes están viendo estas sequías. Por favor, miren, lo de Australia es de lejos la primera fotografía de las dificultades que está trayendo el cambio climático. Aprovechemos que somos los países más ricos en el agua. Por eso quise pasar esta entrevista, que está desde luego apoyada por Holanda, pero en la cual estamos demostrando que en Colombia, jurídica y económicamente, ya comenzamos a darle la cara a un problema como el Atrato, que no es fácil, porque además de la contaminación, tiene el problema que por ahí, por toda esa parte, por haber estado abandonado por el Estado, pasa por un corredor tranquilito todo el problema del narcotráfico y el conflicto armado en Colombia. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos en el próximo jueves 28 de enero a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14 y en Facebook como María Paula Bermúdez. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que formar y mantener a la familia unida, fuerte y sólida, en un escenario donde prevalezcan los ingredientes del amor, el afecto y el respeto, te conducirán de suyo y de manera segura al camino que te lleva al éxito. Una feliz semana para todos y recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana estaremos en Impacto Económico.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenidos.
Abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes, a todos tranquilitos, aprovechamos para relajar.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.